de sesiones Bien. Ordinarias desde este año, así es que desde el 1 de marzo volvimos a la presencialidad y al y a un funcionamiento protocolarizado, pero de todo presencial en el Consejo Deliberante.
Uh-huh. Bueno, Pilar, ¿cuáles son los proyectos con los que están trabajando desde el bloque del Frente Grande?
Bueno, nosotros tenemos en tratamiento varios proyectos. Te hablo primero de los que tienen, de los que han tenido un poco de tratamiento últimamente, que son proyectos que hay un proyecto que hemos trabajado con el concejal Ayala previamente a su renuncia, que tiene que ver con la concientización para erradicar la violencia de género en los medios, algo que, bueno, los toca a ustedes también como tales. Y lo que pretende es que los medios que tengan, todos los medios, ya sea digitales, todos radios, televisiones, que contraten con el Estado municipal, el Estado tiene que pedir o garantizar a través de esos contratos que los medios que cobren esa pauta oficial trabajen en un spot para la concientización. Es decir, que lo obligue a los medios que contratan con el Estado a difundir las campañas de concientización. Ese es un proyecto que habíamos trabajado y que tuvo acompañamiento en principio, así que lo estamos trabajando con la Secretaría de Prensa de la Municipalidad y con el área de género también, a través de ellos. Y después, bueno, un proyecto que trabajamos en conjunto también con la misma temática, con todo el cuerpo, que tiene que ver con la cartelería también en distintos comercios y en distintos espacios públicos, para concientizar y para tener vías de acceso rápido para situaciones de violencia de género. Eso es, en mi lectura, de los temas más importantes, porque es un tema que nos preocupa y nos ocupa permanentemente en la provincia y en todo el país, por supuesto, pero es lo que nos toca a nosotros acá y a lo que tenemos alcance para trabajar, lo estamos haciendo.
Bien. ¿Pudieron ir, ya que estás tocando este tema, pudieron ir finalmente, Pilar, a recorrer el hogar para mujeres víctimas de violencia?
No, yo no fui invitada y en las recorridas que ha habido últimamente no, tampoco he ido por mi cuenta y lo recorro por fuera porque no hay gente cuando voy, así es que lo he visto por fuera, sí. Por ahora yo y por fuera lo veo todavía como estaba y como quedó en gestión, no sé si se ha podido avanzar en el interior, así es que cuando vea gente voy a entrar y lo voy a chequear.
Si nos dejamos llevar por los números, retrocedió, porque leíamos una nota justamente publicada por nuestro portal de Radio Nacional, que es del 12 de julio del año pasado, y el intendente Cosman comentaba que estaba a un 80%, y en la jornada de ayer Gustavo Cabiazo dijo que está a un 75%.
Sí.
O sea, eso informan igual mal o se llevaron dos ventanas.
Pero igualmente eso ya lo habíamos sí, advertido, yo en sesión lo dije y en algunos medios radiales también lo había dicho, que la inconsistencia de la discusión del porcentaje de avance no era ya solo con nosotros, sino con ellos mismos. Y lo dije ya hace un tiempo porque hay varios números y si vamos más a otras notas también hay. Lo que hay que decir es que nosotros, yo no tengo intenciones de polemizar sobre esto de nuevo porque me parece que no lo amerita. Nosotros cuando dijimos el informe con el que lo habíamos elaborado, y digo nosotros, lo pongo en las palabras del maestro mayor de obras, que es un empleado municipal que tuvo a su cargo la confección de ese porcentaje de avance cuando tuvimos que entregar la gestión, lo hizo con un cuadro que es de índices de apropiación que elabora el propio índice de la construcción, digamos, el propio rubro de la construcción, perdón. Y se hace sobre lo que es el proyecto inicial, se estipula en qué grado de avance está y se cuantifica eso, digamos. Y insisto con esto, chicos, no es algo opinable. Vuelvo a lo mismo, recuerdo la discusión de los saldos bancarios en la municipalidad, que dicho sea de paso, también voy a aclarar en la radio que finalmente en la autodenuncia de la exintendenta Soledad Martínez respecto a haber sido sospechada por algunos dichos y por algunos funcionarios de esta gestión, que la plata no estaba, que tendríamos que haber dejado el mapa para que la encuentren. Ante esa sospecha, en un hecho inédito en esta provincia, la intendenta Soledad Martínez se autodenunció, se presentó a la justicia, pidió que la investiguen, y finalmente llegó la notificación y el perito contable del Tribunal Superior de Justicia determinó que los saldos eran los que habíamos informado. Es decir, que esta gestión recibió la municipalidad con casi 70 millones de pesos en las cuentas de la municipalidad. Y digo esto también porque ya que hablamos de inconsistencias, ustedes también repasan, cuando recién habían asumido la gestión, que esta gestión asumió pavimentando el Cañadón Este,
sí.
En el mes de enero empezaron con esa obra, cuando el intendente empezó a recorrer algunos medios en entrevistas y le preguntaron con qué plata había hecho eso, dijo que lo había hecho con puchos que habían quedado de la gestión anterior. Y cualquier, así como yo te digo que el porcentaje de avance del hogar de mujeres lo elaboró la UOCRA, lo elaboró un maestro mayor de obra con lo que proporciona el rubro de la construcción para elaborar esos cuadros, con estas herramientas, también te digo que nadie que pueda ponerse a pensar dos minutos puede no creer o puede pensar que se puede hacer una cuadra de asfalto con puchitos o con vueltos. Sabemos que una cuadra de asfalto por lo menos ronda los 3-4 millones de pesos.
Sí, Edgar.
A mí me parece importante aclarar estas cosas y no me interesa abundar en la discusión más. Yo las recalco porque para quienes estamos en la política, la verdad y la dignidad en las cosas que decimos es lo que nos permite a nosotros caminar en la calle y no tener que escondernos ni bajar la cabeza con nadie. Entonces nosotros las cosas las defendemos y vamos con la cabeza en alto porque nosotros nos ha tocado y nos hemos propuesto con cada cosa que esta gestión sale a decir de la gestión anterior, que es un caballito de batalla para explicar lo que no pueden explicar ellos, nosotros lo presentamos con pruebas. Hemos presentado documentación de AFIP que ratifica que la municipalidad no tenía deudas con AFIP al 31 de diciembre, nos autodenunciamos y la justicia determinó que los saldos en las cuentas de la municipalidad eran los que decíamos nosotros. Nosotros no opinamos de estas cosas. Nosotros decimos, presentamos las pruebas y así lo estamos defendiendo porque para nosotros el valor de la palabra y la dignidad es lo que nos hace dirigentes políticos de otro... tal como nosotros lo concebimos, digamos, con la verdad y con la dignidad.
Pilar, buen día, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Edgardo? Buen día.
Bien. Quería traerte un poco a lo que está sucediendo ahora, la realidad que tenemos en la provincia. Hace más de 2 semanas que estamos con este conflicto de salud. Desde el Consejo Deliberante ustedes se han pronunciado, han estado en contacto, obviamente, me imagino, con la gente de salud. ¿Cómo se está manejando esta situación desde ese lugar?
Sí, como bien decís vos, el conflicto con el personal de salud lleva 2 semanas en la ruta, pero lleva más de un año de reclamos. Eso es importante decirlo. Por eso, cuando nosotros también decimos como espacio político que es inadmisible esta escalada a lo que llegó esto, lo responsabilizamos al gobernador porque el conflicto tiene más de un año de reclamos. Y los trabajadores venían reclamando... trabajando como lo están haciendo ahora, con una admiración por parte de todos, porque no solo el gobernador los llamó héroes, todos sabemos que son verdaderos héroes, porque lo que vienen haciendo es un trabajo titánico, han dejado sus familias, están poniéndole el hombro desde hace más de un año, y de la mano de los reclamos.
Sí, sí,
y los reclamos no son solo salariales, son de infraestructura, son de insumos, son de condiciones de trabajo. Entonces, nosotros sí nos pronunciamos hace bastante, presentamos un proyecto de comunicación instando a que se solucione el conflicto, a que se dé respuesta a los reclamos que en un primer momento eran muy insistentes respecto a las condiciones, a los insumos con los que trabajan. Y bueno, tuvimos en ese momento acompañamiento del cuerpo para que el proyecto de comunicación salga y se remitió. Y estamos hablando... de principio de año, y más o menos en el mes de marzo lo presentamos. Y bueno, la verdad que ya me parece que no da para más, ¿no es cierto? Todos coincidimos en lo mismo, pero recién referíamos en otro medio que esta escalada es exclusivamente responsabilidad del gobernador, porque él definió una pirámide en el que El único que puede dar respuesta es esto, porque los ministros que se acercan a hablar con la gente que está reclamando no pueden resolver o no tienen autoridad para resolver, porque finalmente les dicen a la gente que tienen que hablar con el gobernador para ver qué les dice. Y el gobernador nadie sabe dónde está o no se acerca a hablar con las partes. Entonces la verdad que nos parece que estamos en un callejón sin salida por parte del gobierno de la provincia, porque realmente del lado de salud también todos vemos que tiene gestos. Porque han liberado para que pasen camiones con combustible, con insumos de distintos, de lácteos y distintos insumos para alimentos perecederos y no perecederos. Entonces, entendemos que es una situación que para destrabarla el único que desde hace mucho tiempo tiene en sus manos la solución es el gobernador, y está claro que por ahora no la quiere dar. No entendemos por qué ni hasta dónde quiere llegar.
Pilar, la última y te dejamos tranquila. Leíamos anoche con algo de sorpresa que la concejal Brunilda Caro presentó una denuncia contra Alejandro Viñolo, el secretario de Deportes, por violencia. ¿La presentó en el Consejo? ¿Sabés algo de esto?
En realidad yo no la vi por escrito, sí lo manifestó ella en el momento de varios en la sesión. No es la primera vez que la concejal lo denuncia en sesión. Lo viene denunciando hace tiempo, porque realmente yo coincido no porque, insisto, estos no son temas opinables. Son reales las denuncias que hay de maltrato en el área de deportes contra el secretario de Deportes. A mí me toca integrar como representante del Consejo Deliberante la Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina, y se presentó hace dos martes una trabajadora que pidió que el pase de sector porque ha sido manifestó que el secretario porque ella es una profesora de una disciplina de patín concretamente, y ella empezó a trabajar también en otro lugar para mejorar sus ingresos, sí, porque no le alcanza la plata, y bueno, manifiesta que se sintió muy violentada por el secretario, que le suspendió las clases de la escuela de patín en el gimnasio municipal, diciéndole que ya había elegido trabajar en otro lugar. Bueno, denunció concretamente un hecho de violencia, sí, sí, claramente, y pidió cambio de sector y que se la proteja respecto de su trabajo.
Bien. Pilar, muchas gracias. Buen fin de semana.
Gracias y buen fin de semana para ustedes. Y aprovechemos este momento porque la situación con la pandemia, sí, está muy complicada. La provincia de Neuquén tiene alerta roja en muchos lugares. Es un momento para volver a tomar conciencia estricta, nunca la hemos dejado, pero volver a tomar los recaudos con un nivel de rigurosidad muy importante, sobre todo protegiendo a los niños, a las niñas y a nuestros adultos mayores, y cuidándonos todos, porque la verdad que este virus está sorprendiéndonos para mal todos los días y nos tenemos que cuidar.
Gracias, Pilar.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Pilar Martínez pasó por nuestro programa.